menos de 24 horas de que se publicara este informe en Ciber Chile denunciando que el director del INE, Francisco Labé, había manipulado los datos del censo, se le pide la renuncia. Eso de las 6 de la tarde es el subsecretario de Economía, Tomás Flores, quien finalmente comunica que Labé no sigue al mando del INE. Y no solo eso, se pusieron todos los antecedentes a cargo del Ministerio Público para que investigue precisamente las bases de datos que siguen siendo acá en este caso el tema fundamental. Vamos a profundizar en este tema porque había varias señales de alerta, ¿eh? Lo habíamos comentado acá en el programa también, había un divorcio total entre el equipo técnico y la dirección del INE, que prácticamente en el caso de técnicos que habían trabajado durante mucho tiempo en ese organismo habían quedado prácticamente marginados del proceso del censo, este censo que se vendió como el mejor de la historia, el más revolucionario, el que iba a tener una mejor base técnica, finalmente queda absolutamente en entredicho y atención, no se descarta realizarlo de nuevo.
Bueno, y otro tema que está relacionado con el censo, digamos, tiene que ver con un asunto, Álvaro, que tiene una importancia fundamental en el cálculo de una serie de aspectos que tienen que ver y que regulan nuestra economía, y es el cálculo del IPC, que también podría haberse visto afectado a partir de los problemas técnicos que se han suscitado desde el INE. Y recordemos que no solo está esta investigación que hace Ciperchile respecto de estas supuestas irregularidades, sino además la entrevista a Mariana Alcérreca, ella es asesora, o ya a esta altura no sabemos si sigue siendo asesora o no, del INE. Ella era asesora del director del INE, del renunciado Francisco Labé, diciendo que en el censo 2012 sí ha habido manipulación. Bueno, de todo eso queremos conversar con nuestro próximo entrevistado, Orión Aramayo, ex subdirector de Infraestructura y Censo del Instituto Nacional de Estadísticas, para hablar sobre esta supuesta manipulación de datos. Él se encuentra con nosotros en el estudio. Muchísimas gracias, Orión, por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Mirna. Buenos días, Álvaro. Encantado de poder cooperar. Yo creo que esto es un tema de país, un tema de Estado. Por ende, todas las personas que hayamos estado involucradas tenemos que cooperar y ayudar en este proceso.
Orión, tú fuiste uno de los primeros que denunció también situaciones que no parecían del todo claras desde el punto de vista técnico. ¿Cuáles fueron las primeras señales de alarma que tú viste una vez que se empieza a anunciar este censo y una metodología completamente nueva? Insisto con el concepto, se vendió como el mejor de la historia, el revolucionario. ¿Cuáles fueron los conceptos que a ti te llamaron la atención que planteaste esta señal de alerta?
Mira, lo primero que sería bueno explicar es que yo llegué al INE en el 2009 a hacerme cargo del censo. Y yo soy ingeniero y me he especializado en ingeniería de la planificación, y cuando empezamos a planificar el nuevo censo nos dimos cuenta que si queríamos conseguir los indicadores estándar internacionales como cantidad de territorio cubierta, cantidad de casas cubiertas, nivel de rechazo, calidad de la encuesta, etcétera, teníamos que cambiar el censo. Internacionalmente solamente Panamá, Salvador y algún país africano son los países que hacen censo con voluntarios en un solo día, por condiciones económicas. Correcto. Y porque son muy pequeños y se pueden hacer. Con la complejidad territorial chilena y la complejidad sociocultural que tiene Chile, era realmente irresponsable seguir haciendo un censo con voluntario en un solo día.
Había que cambiarlo de todas maneras.
Y aparte que nunca, en ningún censo se duró un día. Siempre estaban varias semanas posteriores encuestando. De hecho, Puente Alto tiene menos población que Maipú porque nunca se pudo terminar de encuestar el 2002 Puente Alto. Por ende, había que cambiarlo. Y mi propuesta fue cambiarlo el 2009, y encontramos tanta resistencia interna, tanto de funcionarios como de la dirección de esa época, que esa decisión se fue atrasando, y además que esa decisión de hacerlo con profesionales, contratados y en mayor tiempo, que es lo que se llama un censo de derechos, o sea, hacerlo más de un día, pueden ser meses, en este caso iban a ser 3 meses, va acompañado de una modernización. De hacerlo con GPS, de hacerlo con tablet, de hacer un formulario con una PDA, con esta, digamos, una especie de tablet pequeño. Que así se hace en Brasil, así se hizo en México, así se hace incluso en países pobres. De hecho, a mí me tocó ir a Brasil y Brasil nos ofreció pasarnos 250.000 PDA con GPS para que nuestro encuestador lo usara. Todo eso se atrasó, y yo el 2011 renuncio al INE porque no se podía implementar. Eso ya no se había hecho, y mi recomendación a las nuevas autoridades, yo hablé con el señor Flores y le entregué todos los antecedentes, es que no se hiciera el cambio. Un censo requiere 5 años de preparación, y yo me fui en julio del 2011, y de entre julio a abril del 2012 era imposible preparar un censo con las características que se quería. Se requería a lo menos 5 años. Entonces, esa es la primera señal de alerta. O sea, era imposible en un año preparar un censo con las características que se estaban dando.
Orión, que estamos hablando con Orión Aramayo, ex subdirector de Infraestructura y Censo del Instituto Nacional de Estadísticas. Orión, vamos por partes para ir desmenuzando lo que aquí pasó, porque aquí el gran tema que se plantea en esta investigación de Ciber Chile es que hay una relación, pareciera ser algo torcida, entre lo que es la población censada, es decir, aquella población a la que efectivamente llega el censador, ¿no es cierto?, y le dice, usted vive en esta casa, cuántas personas viven, etcétera, etcétera, a la población estimada. Es decir, me imagino que hay un margen que está permitido por las normas internacionales, ¿verdad?, que entiendo llega hasta el 2%, o no, si me equivoco. Pero quiero que nos explique, sí, porque lo que ahí está en juego justamente es que la población censada, según esta investigación, correspondía a 15.800.000 personas, y no 16.600.000, que es lo que dice finalmente el director del INE.
Ya. Mira, aquí yo creo que es súper importante aclarar ciertas cosas. Lo primero, Chile siempre ha tenido en su censo una meta del 95% de cobertura territorial. Se sabe que por problemas climáticos, geográficos, otros, hay un 5% del territorio que no va a cubrir, no de la población. Luego, el margen que internacionalmente sea para que un censo sea válido, incluso implica un 15% que la población no sea encuestada. Cuando tenemos esta crisis, independiente de la cifra, la investigación que va a hacer la justicia nos va a decir cuáles son las cifras correctas. Pero el gran problema que ocurrió, Mirna, en esto, fue lo siguiente. Cuando tú haces un censo de derechos, se hace un precenso. El precenso es una actividad previa para contar la cantidad de casas que existe, o la cantidad de edificios o construcciones, y luego saber cuántos voluntarios va a tener que requerir.
Correcto.
Entendiendo que en un día no se van a poder entrevistar más de 15. 10 es el óptimo. Por ende, si son tanta cantidad, de voluntarios. 650.000 habíamos calculado. Para eso se requiere un precenso. Como se cambió la metodología, pero ya el censo estaba programado, se hizo un precenso que no era necesario, o no tenía las mismas características necesarias para un censo de derecho, que es distinto. Y como no se hizo lo que sí era necesario, que era el piloto, cuando tú haces un censo de derecho, no haces precenso, ¿qué haces? Pesca una ciudad de estereotipo o una ciudad pequeña modelo y haces un censo piloto y mides cuánto te demoras en encuestar cuánta gente y luego dices, yo requiero tanta cantidad de profesionales contratados. Eso no se hizo y por ende se calculó mal la cantidad de casas que se podían encuestar. Ya. Y el gran problema es que en eso, cuando tú te mandáis una embarrada, de cabros chicos las mamás nos dicen, di la verdad. Es mejor ponerse colorado una vez que morado varias veces.
Claro.
Y acá el gran problema es que ante un error garrafal, que yo te podría decir que no es culpa exclusiva de esta dirección, es un proceso de arrastre que te puedo decir viene de la dirección anterior que no quiso hacer los cambios necesarios, es que haya mentido. Es que haya tratado de completar los datos. Ahora, si él renunció es porque la variación o la cantidad de casas y de población no encuestada es mayor al 15%. Yo me atrevería a decir que para que la crisis esté como está, deberíamos estar hablando de un margen de error de un 25%. O sea, hay un
eso en cantidad de personas, ¿cuánto altísimo es?
Eso deberían ser aproximadamente 3 millones de personas que no fueron encuestadas.
Y eso, perdona, la norma internacional, ¿qué dice? ¿Hasta cuánto?
15%.
Ya, o sea, en el caso de nuestro país, ¿cuánto sería eso? ¿Cuánto es el máximo tolerable de personas no encuestadas?
El máximo tolerable de un censo no bien hecho, pero aceptable,
aquí,
deberían ser 1.5 millones, 2 millones de personas.
O sea, estamos casi duplicando la cantidad establecida por las normas internacionales.
Ahora, Mirna, también en esto hay que poner paños fríos. Y en esto, porque esto es un tema de Estado, esto no hay que sacar cálculos políticos pequeños de esto, ni ventajas políticas pequeñas. Una encuesta que abarque el 10% de una población y que esa encuesta esté territorial y socioculturalmente bien distribuida, nos da una aproximación de la realidad muy grande. O sea, yo me basta tener el 10% de las mesas votadas y sé quién va a ser presidente.
No,
bueno, eso pasa también. Cualquier censo que abarque más del 20% de la población nos va a servir. Eso de que hay que hacerlo de nuevo no es técnicamente correcto, a menos que esté corrupto no en términos económicos, sino que corrupto la base de datos o la base muestral que se usó en el censo, y eso la investigación lo tendrá que dar, pero no creo que eso ocurra. Por ende, hoy día el problema no es si es que somos la cantidad que somos o si ese censo nos sirve. Es que cuando tú te pones ¿cómo se evalúa un censo? En función de los objetivos que te propusiste. Si el objetivo era el 95% del territorio, menos del 5% de rechazo, menos del 5% de casas no visitadas, y llega a un 25%, el censo es malo, no porque no te sirvan los datos, es porque las metas que tú te propusiste es mala, y Chile, en el nivel de desarrollo y tecnológico que tiene, puede aspirar a eso o mucho más.
Estamos con Orión Aramayo, ex subdirector de Infraestructura y Censo del Instituto Nacional de Estadísticas, profundizando en este tema que finalizó con la salida de Francisco Labé desde la dirección del INE. Tú dices, Orión, que no es necesario hacerlo de nuevo, pero ¿cómo se arregla esta situación donde incluso, tú mencionas una cifra, hasta 3 millones de personas pudieron no haber sido censadas? Es una en términos de población es importantísimo.
¿Cómo se arregla esto? Esto no requiere un nuevo censo, lo que requiere es que hay que refundar el INE. El INE debe ser una institución autónoma como el Banco del Estado, el INE tiene que tener niveles tecnológicos superiores que permita hacer un sistema estadístico confiable para afuera, pero también internamente. Álvaro, los ministerios no le encargan la encuesta al INE. La de seguridad, el Ministerio Interior la hace con alguna universidad. La de pobreza, el Ministerio de Desarrollo Social la hace con otra universidad. No le creen al INE porque no tienen las herramientas necesarias. Por ende, autonomía, reestructuración digital y tercero, ser líder en cuanto a la cartografía a nivel nacional, como lo es el IBGE en Brasil y el INEGI en México. Eso es lo que hay que hacer ahora. Si quisiéramos hacer el censo nuevo, supongamos que encuentra las investigaciones judiciales de que está todo malo y hay que hacerlo nuevo. 5 años más, Álvaro. Eso no se hace de aquí a un año más.
O sea, es ahora. No, se requiere. No se puede inventar ahora.
Entonces, lo que deberíamos hacer, hagamos censo bueno, hagámoslo 5 años más. Bueno, yo les propongo no lo hagamos 5 años más, hagámoslo en 10 años más como corresponde y empezamos a planificarlo hoy día, pero paralelamente haciendo una reestructuración del INE. Esta crisis nos sirve como oportunidad para mejorar el INE en su conjunto y potenciarnos aún más en cuanto a la credibilidad y transparencia que se requiere a nivel internacional.
Ahora, Orión, estamos hablando con Orión Aramayo, ex subdirector de Infraestructura y Censo del Instituto Nacional de Estadísticas. Orión, antes de entrar a otro tema súper gravitante que es el IPC, para cerrar este punto, ¿qué dice una persona que estaba absolutamente al tanto, la llamada gerenta del INE, Mariana Alcérreca, en esta entrevista que le otorga a Mónica González de Ciber Chile? Ella dice que ella se muestra absolutamente renuente a mostrar los 15, o sea, ella dice, yo estoy absolutamente en la línea de mostrar los 15.800.000 efectivamente censados y decir que le sumamos para llegar al total de 16.600.000, es decir, lo que te decía, población censada versus población estimada. Y el director dice, no, vamos a decir que censamos 16.600.000. Y yo le digo, pero que eso no es verdad. Y él me dice textual, lo voy a decir porque está acá, no seas huevona, no te dispares en los pies. Yo lo miro y digo, prefiero ser huevona mentirosa. Entonces me dice, todo depende de cómo tú lo presentes. Lo que dice ella en esta entrevista es que el director deja de lado al equipo técnico, se concentra en 3 asesores porque él está tan empecinado en hacer de este el mejor censo de la historia que pierde absolutamente el norte. Yo quiero saber, Orión, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo es posible que se llegue a un punto como ese donde el ministro de Economía no sabe lo que está pasando, desde ya el presidente de la República, etcétera?
Mira, cuando yo estaba en el INE, efectivamente la comunicación con el ministro de Economía y con las distintas autoridades era bastante deficiente. El INE es una cápsula bastante, una caja negra bastante grande. Cada vez que nosotros nos involucramos en alguna área en específico, encontrábamos cada vez mayores problemas. Lo que ocurrió ahí, Mirna, es que efectivamente la gente que había participado en los censos fue o saliendo, o renunciando, o fue apartada y se trajo gente afuera. Ahora, cuando asume la B, yo también fui llamado a ser candidato a director del INE y estuve en la terna. Y las condiciones que yo puse para, o no condiciones, sino que yo lo que había propuesto, correcto, como proyecto de INE a la alta dirección pública en la última entrevista, era lo que había hablado yo, de refundar el INE. Evidentemente no estaba en la carpeta política y no quedamos, y yo no tengo la afinidad política con el gobierno, era absurdo y tiene que estar. Pero al llegar una persona de afuera que no conocía la cultura INE, que tiene una complejidad enorme, era muy, pero muy difícil de que él se pudiera hacer cargo de esta máquina y poder haber hecho un censo. Si yo hubiera estado con él en ese minuto, le hubiera recomendado atrás en el censo y planifiquémoslo bien, porque hacerlo en las condiciones que estaban iban a llevar a estas consecuencias.
Es como un Transantiago, da la sensación, ¿no?
Y el problema es que él debe haber estado muy presionado por cumplimiento de meta.
Correcto.
Entonces, ante eso, es como, perdóname que ponga un ejemplo tan burdo, pero fue el perro, mamá. O sea, esto no es que nos equivocamos, es que esto fue así porque teníamos que cumplir la meta. Y si que yo la embarrá fue otras personas. Entonces, Lamentablemente lo que ocurrió acá era crónica de una muerte anunciada. Se le entregó al señor Flores y a la autoridad antes que yo me fuera, le entregué una carta, una carpeta, no solamente con este problema, también con el problema de la encuesta del empleo, con la encuesta de pobreza, que también tienen sus dificultades y que vamos a ir descubriendo con el tiempo.
Sí, vamos al tema de la inflación rápidamente. Estamos con Orión Aramayo, ex subdirector de Infraestructura y Censo del Instituto Nacional de Estadísticas. Ahí se ha planteado ya desde hace tiempo, antes que esto incluso, una diferencia, una distorsión en el sentido de cómo se está midiendo el IPC, que muchos organismos técnicos están diciendo hay que revisar también nuevamente cómo la metodología y cómo se está haciendo, ¿no?
Y mira, sabes que en el IPC lo que tenemos es un problema principalmente técnico y operativo con los encuestadores. Nosotros deberíamos tener un sistema que vaya entregando y enriqueciendo la base de datos permanentemente a través de todas las encuestas. Hoy día nosotros tenemos instancias de medición para el IPC, por ejemplo, en cuanto a ropa, el uniforme, nosotros lo medimos solamente en el momento más alto en el INE. Pero cuando baja a final de año no se mide. O al revés, los arriendos se miden solamente en los pics de los arriendos, o la ropa se miden cuando se está en los precios estándar de estación y no en las liquidaciones. Y eso afecta efectivamente. Y eso tiene que ver no con solamente un tema metodológico, sino también un problema operativo, Álvaro. Porque el INE no tiene las capacidades técnicas para poder hacerlo permanentemente. Y no tiene, por darte una idea, un servidor donde todos los distintos ministerios puedan hacer su encuesta a gusto, pero con preguntas siempre estándar que vaya enriqueciendo la base estadística completa y también la del IPC. Y yo creo que lo que va a pasar ahí es que vamos a descubrir que técnica y metodológicamente hay algún tipo de margen de error. Yo creo que Engel no se equivoca al decir de que podría ser 1,5% el error que hay en el IPC.
Pero esto es primera vez que ocurre en Chile, ¿no es así?
Esto, lamentablemente, en la historia republicana de 200 años de censo y de base estadística, es primera vez que ocurre y es realmente terrible. Los censos y el INE son constitutivos de identidad.
Pero
en el primer censo, en 1813, se pregunta quiénes son chilenos, y aparecen los chilenos. Es muy importante, y la historia republicana de 200 años, esto es primera vez que pasa, y a las personas que tenemos una vocación pública, créeme que nos duele.
¿Cómo nos afecta internacionalmente?
Tremendo. Esto es un golpe que solamente vamos a evaluar con mucho más tiempo, porque cuando nos tengamos que hacer, por ejemplo, convenios internacionales, cuando tengamos que hacer algún tipo de alianza estratégica y económica, y nos pregunten cuál es tu pobreza, cuál es tu población, cuáles son tus factores socioculturales, no nos van a creer. Y esa credibilidad y esa valoración nos vamos a demorar años en recuperarla. Pero hay que hacerlo ahora y es una tarea de Estado, es una tarea de todos los sectores políticos.
Muy bien.
Perfecto. Queremos agradecer a Orión Aramayo, ex subdirector de Infraestructura y Censo del Instituto Nacional de Estadísticas. Muchísimas gracias
por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Álvaro. No, hay que madrugar.
Listo, muy bien. Gracias.
Política, economía, cultura, deporte y todo lo que te interesa saber en Mañana Será Otro Día.